Hola a todos y bienvenidos a este programa especial de los Juegos de Zona Lúdica 2019. Que oye, estamos ya a mayo y me sigue costando decir 2019. Esto ya para cuando me acostumbre será 2020, como siempre. Bueno, ya sabéis que todos los años, aparte de la charla rancia, que supuestamente se debe haber emitido antes de este programa, también me gusta hacer un programita pues comentando los juegos que hemos probado por allí y demás. Y bueno, esta vez hemos decidido, en vez de grabar allí el último día, ya con voz cazallera y con mucho sueño encima, pues lo hemos dejado para un par de días después, que creo que ha sido mejor, estamos un poquito más frescos. Y en esta ocasión, como pasó en el resumen que hicimos de la Game On, tengo conmigo a los Caperucita Lúdica, que ya sabéis, una cuenta de Instagram muy divertida, con muchas fotos de juegos y demás, en fotos muy chulas. Y bueno, tengo aquí a Patri, a Pablo. Buenas, chicos.
Hola, buenas.
Buenas.
Y nada, pues bueno, estas fueron además sus primeras zonas lúdicas.
Sí.
Con lo cual, pues bueno, vienen muy emocionados y demás de haber descubierto el paraíso. Y bueno, yo creo que obligado, ya que sois nuevos, empezar diciendo que ¿qué os ha parecido Zona Lúdica?
Pues que ha sido una pasada.
Y eso que vosotros estabais de externos, no estabais alojados dentro. Que ya os advierto que es otra dimensión superior estar dentro.
Dormimos poco. Si encima me dices de estar jugando toda la noche, ya ni te cuento.
Nada, sí. Lo pasamos súper bien. Tuvimos la oportunidad de jugar a un montón de cosas con un montón de gente diferente, con lo cual lo disfrutamos muchísimo.
Y conocer un montón de gente. Los juegos han sido una pasada, pero al final lo que más me ha gustado ha sido conocer a gente nueva, a gente lúdica.
Y bueno, además ha sido de vuestras primeras salidas casi, ¿no? Al exterior.
Fuera de Madrid, sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, fuera de Madrid no habíamos hecho nada. En Madrid sí habíamos ido a varios sitios, pero fuera de Madrid nada. Bueno. Así que ya, esto ya se abre la veda. A partir de ahora ya...
Bueno, ya sabéis que prácticamente cada fin de semana hay una jornada en cualquier punto de España.
Igual para tanto no nos da, pero bueno, podemos intentarlo.
Y bueno, pues eso, comentarnos un poquito, para el que no lo sepan, qué consiste aquello de Zona Lúdica.
Pues nada, unas jornadas que se hacen jueves, viernes, sábado y domingo, en las que nos tiramos jugando pues sin parar, ahí en Mollina. Un pueblo maravilloso que se come estupendamente bien. Puede ser que haya engordado tranquilamente 7 kilos de pura manteca colorá.
Bueno, tú has aprovechado para la manteca colorá, ¿no?
Sí, a tope, además.
Sí, sí. Y carne de lagarto de cerdo.
Sí.
Maravilloso.
Ibérico, rico.
Uf.
Pues nada, y para los que estamos alojados dentro, bueno, ya lo comento siempre, aquello es el paraíso. Tú entras allí un día y no vuelves a salir hasta 4 días después. Y allí dentro te dan de comer, te dan de dormir, te dan de jugar, te dan de todo. No tienes que preocuparte por nada, es una maravilla. Es como vivir en un mundo paralelo del cual no quieres salir. Esto que dice el cielo debe ser algo así.
4 días y se hacen cortos.
Sí.
Sí, eso es verdad. Sí, sí, de hecho, entras allí, como nosotros íbamos de fuera, entras allí, es como entrar en una burbuja, están todos allí a tope jugando, ¿no? Tú vienes de fuera que parece que te has oxigenado y entras allí y es como si no hubiese pasado el tiempo, está todo el mundo jugando. La verdad es que es de repente como un mundo paralelo, ¿no? Entrar en otro planeta. Pero muy guay, muy guay.
Sí, no, la verdad es que es tremendo. ¿Y habéis tenido también la depresión post-jornadas? Porque a mí es algo que me pasa todos los años.
Yo he tenido más el cansancio.
Me pasaba más al principio, luego ya con el tiempo te acostumbras y dices, bueno, el año que viene más. Pero las primeras veces fue de, pero es que esto es una maravilla. Y ahora tengo que volver a mi realidad cutre.
En tu realidad cutre estamos nosotros, Paco.
Sí, pero bueno.
Vale.
Es distinto.
Colega.
En fin. Bueno, pues eso, como siempre, de verdad, la jornada es una maravilla. Muchas gracias, como siempre, a la organización, que además siempre nos deja por ahí un huequecito para grabar y demás, que se agradece un montón, ¿no? No todo el mundo te da tantas facilidades.
Son amorosos, ¿eh?
Sí, además somos majetes. Pues bueno, la organización además es un grupo pequeñito, pero bien avenido y con mucha experiencia, que ya se nota, ya no solo los 11 años creo que eran ya con esta Zona Lúdica, sino también los, no sé, 15, 18, no sé cuántos llevarán de tierra de nadie, la rolea y, en fin, y mil historias más en las que están metidos. Y bueno, ya han anunciado que van a montar una cosa grande en Madrid el año que viene, a ver qué tal sale. Además, creo que tenían hasta fecha, ¿no? 20 y algo de marzo.
21 y 22 de marzo, puede
21
ser.
21 y 22 de marzo en IFEMA Interocio, creo que lo han llamado, que pretende ser unas jornadas destinadas a un público más familiar, más común, para enseñarles, bueno, pues todo este mundo de juegos de mesa, juegos de rol y todo lo demás que hay alrededor. Así que, bueno, les deseamos de verdad mucha suerte, porque, mira, en Madrid siempre hemos dicho que faltan unas jornadas así grandes, y a ver si esta vez va la vencida, vamos.
Eso esperamos.
Ahí estaremos, desde luego, por lo menos para verlo y para apoyarlo en
sí,
lo que
sí,
podamos.
No, desde luego. Y bueno, pues venga, vámonos ya con el tema que nos ocupa, que hoy hemos venido aquí a hablar de juegos, de todo lo que hemos probado por allí. Yo este año he de decir que ha sido un año raro para mí, porque ya sabéis que yo en las jornadas siempre tiendo a jugar poco, porque cuando no estoy grabando, pues estoy de palique con unos o con otros y tal.
Política de pasillos, Paco.
Y este año, bueno, pues sí, no sé. Y este año sí he jugado mucho más, pero lo gracioso es que no he jugado apenas nada nuevo. Casi todo lo que he jugado son juegos que ya conocía y que ya son clásicos y demás. Pero bueno, sí me ha agradado, que es una cosa que intento siempre cuando voy fuera, compartir mesa con gente con la que no juego habitualmente. ¿Vale? Que siempre los amigos me dicen, es que no te vemos por allí, es que os tengo muy visto, os quiero, pero os tengo muy vistos. ¿Vale? Y aquí tengo otra gente y voy a ver, ¿no?, cómo es esto de...
Ni media partida nos diste, Paco.
Pues no hemos llegado juntos, no llegamos
nada,
a jugar nada.
Cero.
No, nada.
Bueno, colocación de mesas en exteriores.
Sí, eso sí lo hicimos juntos. Pero luego, a ver, luego montamos allí partida y no quisiste.
No, ah, no, 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 no. Ah, el torneo que organizaste de Fantasy Rims.
No, o la partida que montamos de Wasteland Hall, que te dije, apúntate, no, que me voy a jugar a otra cosa.
Bueno, es que Pablo ha tenido un problemita, luego ya lo contaremos, pero ha tenido un problemita con Spirit Island en esta zona lúdica.
Se ha tropezado con Spirit Island y desde entonces pues vive
pues
como...
Ya no soy la misma persona. Yo iba con dos objetivos claros, jugar al Root y jugar al Spirit Island, y no he llegado a jugar al Root.
Pero tampoco... cada vez que veía un Spirit Island se lanzaba y además desaparecía del mapa.
Sí, sí. Yo quiero. ¿Usted quiere, caballero? Déjeme.
Sí, sí.
No le conozco.
Aparte sé. Ya sé jugar. No me lo explique. Y menos mal que es un colaborativo.
Pues sí. Bueno, pues mira, si os parece podemos empezar por ahí. Venga. Spirit Island. Yo he de confesar, para mi vergüenza y oprobio, que todavía no lo he jugado, pero espero solucionar el tema en breve. Pero bueno, vosotros sí, así que comentadme, ¿qué os ha parecido Spirit Island? Bueno, contadme un poquito de qué va y todo eso.
Primera vuelta de tuerca, primera leche que nos metió el juego, es que somos lo que consideraríamos malos en cualquier otro juego. Somos los espíritus de la isla. Normalmente estamos acostumbrados a que los juegos de supervivencia, nosotros, los elementos luchen contra nosotros y nosotros sobrevivimos a los elementos. Y aquí es justo al revés. Nosotros somos esos elementos, somos los espíritus de la isla que le han llegado la civilización, le han llegado los colonos y tenemos que echar a los colonos porque no paran de... son como una plaga y solo contaminan nuestra isla. Y somos los espíritus que están despertando de la propia isla. Así que la verdad es que el juego es un colaborativo divertidísimo. Nos lo pasamos muy, muy bien jugándolo. Me pareció un juego bastante, bastante complejo, bastante complicado, en el que tienes que calcular muy bien las acciones que tienes que hacer, tienes que calcular muy bien la lucha contra los colonos, porque es un juego complicadete.
Y bueno, luego tiene... A mí me parece un juego divertidísimo, muy complicado. De hecho, fue una partida bastante larga porque era nuestra primera partida, con explicaciones, y fue una partida bastante larga. Y cuando miramos el reloj y vimos que habían pasado 4 horas desde que empezamos, que no es lo habitual, también hay que decirlo, nos quedamos alucinados porque no parecía que hubiese pasado tanto tiempo. Y luego tiene una parte muy buena, que es que tiene muchísimos niveles de dificultad y muchísima asimetría. Puedes elegir varios personajes, cada personaje actúa de una manera en la isla, y luego puedes elegir diferentes tipos de colonos. Hay colonos ingleses, hay colonos franceses, hay colonos suecos, y cada uno de los colonos tiene 6 niveles de dificultad, con lo cual es un juego que da mucho juego y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, es un juego para tener a largo plazo y para disfrutar a largo plazo.
Sí, que no, nunca se te va a hacer fácil porque le puedes subir la dificultad y para adelante.
Tranquilamente. Es. Y una cosa que me sorprendió muchísimo es, yo recuerdo partidas al Terraforming Mars, que es un juego que a mí me chifla, me apasiona, pero que se nos alargaban. Y aquí a Caperu, sufriendo, se me está haciendo largo esto, se me está haciendo bola el Terraforming. Y pasadas 4 horas y media del Spirit Island, ni parpadear la... ¿Cómo? ¿4 horas? No puede ser.
Y nos podríamos haber quedado, porque además no pudimos terminar la partida, nos podríamos haber quedado 2 horas más tranquilamente jugando sin ningún tipo de problema. Uh-huh.
Totalmente, a mí me das azúcar y yo ya. Azúcar, algo de agua y el Spirit Island, y no necesito muchas más cosas en la vida.
No lo deis azúcar a Pablo, que se pone muy nervioso.
Sí, no.
Con azúcar y sin azúcar también, ¿eh? Bueno, que fue un juegazo. Para mí, el MVP de las jornadas.
Sí, de hecho, bueno, ya Rakis ha anunciado hace poquito que ya están ahí ultimando detalles para que pueda llegar, y estamos deseando.
Con el hype totalmente subido.
Creo que dijeron junio y julio para Castellano, pero claro, también decían que todavía no ha salido de China, con lo cual, bueno, habrá que ver. Porque
habrá que tener...
tú sabes cuándo salen de China, pero no sabes cuándo llegan ni cuándo te entran por la aduana. Así que...
Creo que es el primer juego en el que no me pregunto ni cuánto vale. Lo que valga, lo vale, el juego lo vale.
¡Toma mi dinero! ¡Toma más!
¡Take my money!
Vale, Arrakis, rectifico. Me parece que 50-60 euros está bien, ¿eh? No lo subáis de ahí.
No, yo creo que va a haber que tener un poco de paciencia, pero que va a merecer la pena la espera, porque es un juego que lo vale.
Agradecer sobre todo al chico que nos lo explicó, a Nacho, que fue una maravilla aprender a jugar con él. Muchas veces nos viene determinado cómo nos gusta más o menos dependiendo de con quién juegues. Y la explicación suya fue estupendísima. Lo jugamos súper a gusto con él, porque además jugó con nosotros la partida. Y muy bien, muy bien. Nos dejó que nos metiéramos todas las hostias del mundo, porque así aprendíamos. No nos hizo de...
Nos hizo de mamá.
Sí. Efectivamente. Y la verdad es que lo agradecimos. Se jugó muy, muy, muy bien con él.
Pues nada, un saludo aquí a Nacho y a Dani, que vienen todos los años desde Oviedo haciendo ese pedazo de ruta, cruzándose toda España para venir a Zona Lúdica, y que son dos tíos muy majos y que además explican muy bien los juegos. Pues bueno, ya veo que os ha molado el Spirit Island, así nada, a ver cuándo puedo probarlo yo de una santa vez, que la cosa ya va para muy largo. Y bueno, pues yo ya digo, jugué a muchas, muchas cositas. La verdad es que no sé muy bien por cuál empezar. Pero mira, por empezar por algún sitio, mira, voy a hablar de un juego que es viejuno, pero que tiene una edición nueva. Bueno, nueva, salió hace ya un año y pico o dos, creo. El Queen's Necklace, el collar de la reina. Un juego de Faiduti y Catala.
Faiduti.
Del año... ¿qué te pasa con Faiduti? ¿Ya estás empezando a odiar a Faiduti? Joder, no, la gente cada vez aprende más rápido.
Ya. No, es el tema de que no me gustó el de los dragones. Ya está. Punto.
Ah, ¿de no te gustó el del juego? Bueno, este lo he vuelto a jugar unas cuantas veces aquí en Zona Lúdica y triunfó, ¿eh?
Ya. Sí,
y, no. a Patri también le ha gustado, creo.
Bueno, soy muy mala con la memoria, entonces palmo siempre, con lo cual es difícil que te guste un juego en el que palmas siempre. Pero es verdad que la segunda vez que lo jugué me pareció un poco más interesante que la primera. Aún así, me cuesta un poco. No es un juego que me haya apasionado.
Bueno, me parece un filler de lo más apañado, la verdad. Además, es gracioso el tema de...
Sí, de los dragones y los tesoros.
De los dragones, los tesoros y de que se mueren si no comen.
Sí, bueno, y que tiene una ilustración maravillosa, eso hay que decirlo, la ilustración no puede ser más bonita.
Eso también. Bueno, pues hablamos de este Queen's Necklace, el collar de la reina, que es un juego del año 2003, que fue uno de los primeros juegos de Days of Wonder, Days of Wonder, si mal no recuerdo, se estrenó con este juego y con el Gang of Four, que eran dos juegos de cartas que venían en una caja pequeñita y que estaban bastante bien los dos. El juego luego, pues bueno, cayó un poco en el olvido a lo largo de los años. Se llegó a ver a veces la edición alemana por ahí saldada y demás, pero claro, era un juego que tenía una cierta dependencia del idioma, entonces bueno, pues aquí no fue tan popular. Y hace un par de años, que no recuerdo, pero creo que fue hace un par de años, Cool Mini or Not sacó una reedición, y bueno, tratándose de Cool Mini or Not, pues bueno, la caja es el doble de grande, las cartas son el doble de grande.
Sobreproducción.
Todo es el doble de grande, sobreproducido y demás. Aunque hay discusiones sobre el tema de la ilustración, porque es cierto que la edición original era bonita, estaba bien ilustrada, y además tenía un estilo, pues, más clásico, romanticón, que le lleva muy bien al tema, que era pues muy pasteloso un poco, y este pues tiene un estilo de ilustración más peculiar, pero vamos, que a mí me ha gustado, me parece que está muy bien, como siempre, producción, ilustración y tal, a gran nivel, como suele ser normal en Cool Mini. Y bueno, ¿de qué tipo de juego estamos hablando? Bueno, en este juego los jugadores somos joyeros que estamos tratando de abrirnos paso en la corte, ¿vale? Pues a lo largo de tres temporadas, creo, iremos haciendo joyas y demás, intentando que llamar la atención del rey, que al final de la partida, básicamente, el que más puntos saque será aquel al que el rey le conceda un título de joyero real y allí en la corte a vivir guay. Se juega de manera muy sencilla, hay un display de cartas y en tu turno tú tienes un presupuesto invariablemente cada turno de 10 monedas y con eso vas comprando cartas. Las cartas pueden ser gemas con las que construyes las joyas o pueden ser personajes que te ayudarán de una u otra manera a conseguir más, a hacer distintas pirulas, digamos. Lo gracioso del tema está en que sale el display, salen las gemas, los personajes, etcétera. Tú compras y todo aquello que no compres baja de precio. Todas las cartas tienen, pues a lo mejor empiezas costando 10, luego 8, luego 6, luego tal. Y llega un momento en que desaparecen, si nadie las ha comprado. Entonces, claro, hay que jugar mucho con ese tempo de decir, no sé si esperar a ver si esta carta me vuelve de vuelta y me llega más barata o no y me la tengo que comprar ahora. Y tal. Y luego cada X tiempo sale una carta del mercader que es el que te indica que se para el juego y es la hora de, con las cartas que tienes en la mano, formar joyas y a ver cuáles son las más chulas. Hay una serie de gemas en el juego que se colocan al principio de manera aleatoria y te dice cuáles son las que están de moda, más de moda y cuáles las que menos. La que más de moda está, vale, pues 3 puntos, la que menos 0. 3, 2, 1, 0 creo que era, no, hay 5 tipos. No me acuerdo. Y luego está también el tema de que aparte de estar más de moda o menos, pueden ser más o menos raras. Pero eso es variable. Tú sabes qué joya, qué gema está de moda. Lo que no sabes es la rareza. Porque cuando todo el mundo se ha bajado sus joyas, las levanta a la vez y ves qué joyas hay y cuántas gemas tienen. Se cuentan las cartas de gema de cada tipo y puede ser que una gema que no estuviera muy de moda y no puntuara mucho, ahora puntúe mucho porque es la más rara, porque casi nadie ha bajado cartas de ese tipo de gema. Entonces, bueno, se va a puntuar la joya más valiosa hecha con cada tipo de gema. ¿Vale? La joya de diamantes más valiosa, la joya de rubí más valiosa, etcétera. Esas son las que puntúan. Y bueno, básicamente así durante tres rondas. Es un juego muy sencillo, pero es un juego que además las cartas de personaje le dan un puntito especial. Hay otro tipo de cartas que son de accesorios. Por ejemplo, si consigues cartas de anillo o de collar, pues aparte de las joyas normales, también estás haciendo un conjunto con anillo, con collar, que te va a dar muchos más puntos y demás. Y luego tienes, pues como siempre, personajes que pueden robar gemas a otro, que pueden alterar el orden de valor de las gemas, que pueden, en fin, hacer un montón de cosas. Es un juego que me parece que sigue perfectamente vigente, un juego que en su tiempo ya me parecía bueno, que la verdad es que lo jugué y no lo he vuelto a jugar pues desde el 2000 y poco. No lo recordaba para nada, de hecho me tuve que volver a las instrucciones porque digo que no me acuerdo de nada de esto. Y sigue estando muy bien, sigue siendo un juego vigente que sigue estando muy bien. Como siempre, pues bueno, es un juego que cuando ves la edición antigua dices, pues podían haberlo mantenido así, no en una caja el doble de grande y seguramente el doble de caro. Pero bueno, sigue siendo un muy buen juego. O sea, al que le gusten los juegos de cartas, pues la verdad que está muy bien.
Muy bien, pues hablando de juegos antiguos, nosotros, os va a parecer un poco raro, pero echamos nuestra primera partida al Puerto Rico.
¡Tachán! El clásico de los clásicos. Que aquí donde los veis, Patri y Pablo, pues llevan relativamente poco tiempo en la afición, quizá Pablo algo más, pero el caso de Patri es un caso paradigmático. Porque es una persona que hace un año no había oído hablar de los juegos de mesa y ahora se peina los Kickstarters, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ha caído, ya ha visto el barranco, se ha tirado para abajo, sí, digo, sí. Esto me mola.
A saco, además.
Y vamos allá. Y vamos, no he visto un caso igual de abrazar la perdición con tanta alegría.
Y con tanto amor.
Sí, sí, sí.
Sí, pero eso, el Puerto Rico no lo habíamos jugado. Yo siempre digo que soy un poco hipster lúdica, ¿no? Porque como acabo de llegar, pues he probado muchas novedades, bueno, muchas. He probado varias novedades porque al final llega si es lo que hay en el momento, pero me faltan muchísimos clásicos, ¿no? Y siempre lo digo, lo que pasa es que tenemos, bueno, aquí a Paco y a Mami Mipel, que son los dos que me forman en los grandes clásicos. Y bueno, pues ha sido nuestro primer Puerto Rico.
Sí, agradecérselo a Mami Mipel que se le ocurrió la idea de, oye, ¿no habéis jugado nunca al Puerto Rico? Venga, vamos a echarle una partidita. Y maravilloso, maravilloso. Qué maravilla de euro, ¿no?
El juego sigue estando vigente.
Sí.
Yo creo que lo jugué muchísimo en su tiempo, hasta el punto que lo llegué a aborrecer un poco. Y luego recuerdo que lo volví a jugar hace ya años, pero al mismo tiempo un montón de años después de haberlo dejado de jugar. Y digo, este juego era muy bueno, ¿por qué dejé de jugarlo? Pero bueno, hay tantos que ya te pierdes.
Porque le echaste muchas partidas.
Quizá, pero ahora mismo lo jugaría y sería nuevo prácticamente, vamos.
Pues la verdad es que nosotros no lo habíamos jugado, yo siempre había escuchado del Puerto Rico, pero no le había podido echar ninguna partida. Y la verdad es que nos triunfó bastante.
Sí, un euro clasiquísimo, pero que funciona como un reloj, tiene ahí sus convitos de las construcciones, de los edificios, tiene también
su toma de decisiones de los personajes, que te varían bastante la partida. Está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que como hay tanta vorágine de juegos, que ¿cómo nos vamos a ir a un juego de hace 10 años? ¿De cuándo sale el Puerto Rico? ¿Enciclopedia?
Los juegos no caducan, ¿vale?
¿Gurneipedia?
Sobre todo los buenos.
Los juegos no caducan. El Puerto Rico del 2007. No, antes. Ah, ahora me has pillado.
Gurneipedia ha fallado.
Bueno, el caso es que disfrutamos un montón de la partida. Sí.
No era el 2003 también.
Yo creo que es un juego antiguo, ¿eh? Hombre, bueno, no sé, antiguo.
Aquí está la BGG. Que nos dice que es de 2002.
Sí,
yo lo tenía como el... Nada, vale, ya sé por qué creía yo que era el 2003. Porque creo que fue finalista del Spiel des Jahres del 2003. Premio que ganó... ¿cómo se llamaba aquel juego de construcción? El Villapaletti.
¿Villapaletti?
Villapaletti ganó el Spiel des Jahres.
De 2003... Al loro. Se lo sabe de memoria, ¿eh? O sea, solo...
No lo está mirando,
no,
¿eh?
No.
Lo estoy mirando ahora para asegurarme que fue sí, año sí, 2003.
Sí, increíble.
Pero la Wikipedia vamos. Ha vuelto.
Madre mía. No veo por aquí los premios, pero vamos, sí. Y sí, no, es que esto... Hubo su polémica de tal y cual, pero yo creo que fue acertado. Villapaletti es un juego familiar muy divertido y que hoy día sigue siendo un juego, de verdad, muy divertido. Y Puerto Rico, bueno, un juego pues más para gente que le gusten los juegos de mesa, ya que tenía un puntito de complejidad.
Sí.
No es para todo el mundo. De hecho, Puerto Rico siempre se le ha echado en cara aquello del jugador de la izquierda. Si el jugador que se sienta antes que tú, o sea, en este caso a la derecha, es un pardillo, a ti te viene bien.
Sí.
A ti te viene bien. Porque es un juego en el que el timing es clave de cuándo se produce, cuándo se embarca, etcétera.
Correcto, correcto.
Y claro, lo de embarca tú, que a mí me da la risa y tal, pues es muy común en este juego. Por eso digo que es un juego más para... Sin ser un juego extremadamente complicado.
No lo es.
No es como
sí.
Los euros de hoy día, que hoy día hay euros muy complejos y tal. El Puerto Rico en su momento, pues a lo mejor era de los juegos complejos y mira, y no era para tanto.
nos vais a permitir que disfrutemos de estos clásicos sin necesidad de meternos en euros hipercomplejos.
No, sí, además yo soy un defensor de este tipo de juegos. Es un juego que tiene... Estos juegos tienen el suficiente nivel de complejidad como para tener que pensártelos un ratito, pero no para sufrir.
Eso es.
Que es que hay gente que parece que le gusta echar una oposición cada vez que echa una partida y no.
Es curioso. Pues ya está. Pero no, no nos quejamos de los culo duros.
No, tiene que haber de todo en la viña del señor. La cerda también tiene derecho a comer.
Y comer bien.
Y comer bien.
Sí, sí.
Ah, no te creas, luego esos juegos tienen las ventas que tienen. Los juegos tipo La Cerda son para un público muy selecto, muy, muy pequeño al final también. Entonces dices, bueno.
Y muy concreto, ¿no?
Sí, por muy populares que sean los juegos de La Cerda entre ese público, por mucho que haya crecido el público, que también es eso, ha crecido, pero está claro que, bueno, la venta de cualquier juego de Fight Duty, de Kramer, de Nizia, tal, pues, en fin, le da mil vueltas a un juego de La Cerda, es lo que hay.
Bueno, pues nada. Ahí nuestro primer Puerto Rico. Ahí lo dejamos.
Nada, sí. Yo lo disfruto un montón. Bueno, yo es que soy muy Eurogamer, a pesar de que, como dice Paco, yo hace 6 meses lo más que había jugado era el Monopoly. 6 meses, un año más o menos.
Estratego.
Estratego, sí. Al estratego le di fuertecito cuando era pequeña con mi hermano. Pero es verdad que me parece un juego... Muy
para
chulo.
Tener
sí, es el típico juego que dices, bueno, sí, pues habría que tenerlo,
aquí,
¿no?
Aquí tengo mis clásicos.
Mm-hmm. Muy chulo.
Pues bueno, vosotros también habéis jugado a Protos, habéis acercado más a la zona de Protos. Yo este año, la verdad, sí, es que Protos he probado poquito. Así que contadme alguno.
Fuimos atrapados por mi peltopía para echarnos el
Dungeon Crafter.
El Dungeon Crafter, que no nos gustó. Es simpático. Es un juego, un roll and write, ¿no? Mm-hmm. Y nos pareció bastante simpático el juego. Hemos jugado bastantes a los Protos.
Sí, y también estuvimos probando con los chicos de Rocket Lemon el Maltrago, que es un juego divertidísimo, un party divertidísimo, divertidísimo, divertidísimo de Goblins.
Principio está diseñado para chavales jóvenes, pero que tiene una vueltecita alcohólica divertida. Son goblins que prueban pociones. Entonces, pues según la regla que sale en el momento, pues el goblin intentará que los demás goblins beban veneno y él salvarse y no transformarse en fantasma. Porque el juego va de eso. Va a descartar a los demás con las pócimas. Pero, ojito, si en vez de pocimitas tenemos chupitos, la hemos liado. Amigos, la hemos liado. Por supuesto, el veneno tendría que ser un chupito de agua y el resto tequila o vodka, claro.
El juego básicamente consiste en... Tienes diferentes pociones ocultas, una de ellas es venenosa, entonces, bueno, pues vas sacando cartas y las cartas están diciendo bebe tú, bebe el otro, o te dice el primero que pronuncie la letra A beberá, o el primero que toque una carta con el dedo pulgar, ¿no? Entonces, ya no solo es la carta que vas sacando en el momento, sino las reglas que se van acumulando, que tienes que pensar que no puedes hablar con la A, que no puedes tocar las cartas con el pulgar. Entonces, al final acaba siendo un juego muy divertido de risas a tope.
Party, a tope.
No, muy divertido, muy sencillo. Estuvimos jugando con peques de 5 años, vamos. Y
no les dimos alcohol, ¿vale? Disclaimer.
En el celular está prohibido beber alcohol.
Sí, es verdad. Es un juego divertidísimo.
Y no saqué ni la petaca.
Yo creo que precisamente por su sencillez. O sea, todo el objetivo es pasártelo bien sin necesidad de pensar en las reglas ni en nada más. Muy divertido.
En la misma sala donde estaba el Maltrago, también jugamos al Desplumados. Uh-huh. Otro juego muy sencillo, muy facilón, de gallinas. Hay que darle una vueltecilla. No nos entusiasmó, pero porque no era... No, su público no somos nosotros, eran niños más peques. Es una especie de virus, un poco...
Sí, es una especie de... O sea, es un juego divertido,
como el Piu-Piu,
una especie
nos recordó un poquito al Piu-Piu.
Un juego divertido, con gallinas, con... Bueno, pues un poco con zorros que te roban las gallinas, con gallos que protegen el gallinero, ¿no? Un poco
sí,
de ese estilo.
De Shulker Games probamos el Alien 51, un juego muy majete con muchas referencias de pelis clásicas de ciencia ficción. Al final es un edificio en el que trabajan un montón de aliens y ganas si logras con colocar a tus trabajadores en sus puestos de trabajo, lo cual no tiene mucho sentido para mí, pero es así. Ganarás cuando llegues a tu puesto de trabajo. ¿Puede ser el primer juego de aliens capitalistas de la historia? Todos ahí trabajando en sus niditos. Hay unos jefes, está bien. Los jefes son unos meeples negros, los Men in Black.
Porque van de traje, claro. Son los meeples son aliens y funciona con un ascensor en que va subiendo y bajando las plantas y vas entrando y o sea, vas sacando y entrando.
Y metiendo a los trabajadores. Y es un juego que tiene un evidente puteo porque tienes cartas que cambian las plantas, que te meten a los jugadores, que te lo suben para arriba, para abajo. Bastante divertido. Muy rapidito, muy sencillote, pero con un poquito de maldad y un poquito de maldad en este tipo de juegos, mola mucho.
Y un juego muy original, ¿no? La mecánica del ascensor que sube, que baja con el dado. Y bueno, tienen un Berkami abierto, yo creo. No sé si lo han cerrado ya, pero un juego que nos pareció bastante apañadete.
Sí, la verdad es que sí. Muy bien.
Y ya Protos creo que no probamos.
Hombre, el Paradox que acaba de...
Bueno, pero Paradox no es Proto.
Vale, ¿y el Insert Point?
Ah, Insert Point. A ese yo jugaste tú, yo no jugué.
Pues el Insert Point me pareció un juego muy divertido, con una cajita muy parecida al Dungeon Crafter, ¿de acuerdo? Supongo que... A ver quién lo sacaba.
Upper Games.
¿También?
Sí, tienen el mismo, van a utilizar, nos estuvieron contando que van a utilizar la misma caja del Paradox para todos sus juegos y de hecho aprovechan la caja para contar puntuaciones, para hacer de tablero. La caja es una caja cúbica, como una especie de dado, y en cada cara tiene impresa, pues o tiene la puntuación o tiene un tablerillo, y aprovechan incluso la caja para
que juegues con ella. En este caso, en el caso del Insert Point, sirve como máquina recreativa en la que tú metes las moneditas y vas jugando. En principio es un juego bastante sencillo, es que no tiene mucha complejidad, pero que es muy divertido. Además tienes los iconos de un montón de personajes súper conocidos. Ahí tienes a tus Kekos del Street Fighter, tienes a tu Goku, tienes a tu... el malo final es Thanos, va con una serie de niveles y es un juego retro muy chulo que te recuerda a ese sistema de las recreativas en el que ibas metiendo 5 duros y 5 duros y 5 duros y cuando se te acaban las monedas pues se acaba la partida, amiguitos, se acaba la partida. Muy simpático, muy divertido, creo que es de José Arce, ¿no? Y la verdad es que no lo pasamos muy bien. En las jornadas, el que derrotaba a Thanos
le regalaban
unas gafas muy chulas. Pero no derroté a Thanos y me quedé muy lejos
Eso
de derrotarle.
Te iba a decir, no solo no le derrotaste, sino que te quedaste muy lejos. Y bueno, ya que estamos hablando de esta editorial, Paradox, que en su día fue Berkami, que ya están repartiendo las copias.
Las primeras unidades, sí.
Sí, y que pronto llegará a tiendas en principio. Pues es un juego súper simpático con un montón de modos de juego. En principio habla de paradojas temporales. Un profesor que quiere...
El profesor se quiere jubilar, ya está harto de llevar la universidad.
Y quiere un sustituto, pero necesita que sea capaz de parar las paradojas temporales. Es un juego que se juega con las cartas boca abajo y se van moviendo, nunca puedes mover las tuyas, siempre tienes que mover las de otros jugadores, y cuando descubres que hay una paradoja, siempre, cuando hay una pareja, vamos, dos personajes están en el mismo jugador, hay una paradoja temporal y la tienes que romper. Pero en ningún momento, o sea, solo ves la carta en el momento en el que sale, a partir de ahí se le da la vuelta y en ningún momento la ves. Con lo cual es una locura bastante importante. Yo que tengo la memoria del Pez Dory aproximadamente, pues no di ni una, claro. Y bueno, luego tiene diferentes modos de juego y tiene un modo party que yo hacía mucho que no lloraba de la risa jugando. O sea, de hecho, ellos que estaban mirándonos, que nos lo habían explicado la gente de la editorial, lloraban de la risa también con nosotros.
Nos grabaron en vídeo.
Sí, porque fue un momento muy, muy divertido. Tiene un modo locura en el que, bueno, ya sí que no sabes ni quién es quién, ni bueno, nada. Y es muy, 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 muy divertido. Es un juego muy, muy divertido.
Jugamos además con una pareja que conocimos allí, la gente de Meeple Foundry, Samu y a Diana. Que menuda pareja. Menuda bomba de relojería esos dos. Nos lo pasamos muy bien con ellos. Son una pareja súper simpática. Pues casi de lo mejorcito que nos hemos encontrado en Zona Lúdica. La verdad es que sí.
Y nada, eso, Paradox, un juego muy divertido. Yo estoy deseando probarlo con peques, porque seguramente nos fundan a memoria.
Sí, memoria a corto plazo, por los eso. Peques te van a ganar siempre. Vamos.
Entonces tengo ganas de probarlo con peques porque estoy segura de que me van a fundir.
Por eso gané, porque soy un niño pequeño con una memoria a corto plazo
con
muy potente.
Con sobredosis de azúcar.
Y yo creo que en Protos, bueno, ya Paradox no es Proto, pero que yo creo que ya creo que no nos dé tiempo a probar mucho más, que no está mal, ¿eh?
Sí, no, pues le diste bastante, vamos. Yo digo, el Paradox, mira, lo tengo aquí delante de la caja y recuerda, vamos, casi seguro que son las mismas cajas que si habéis visto la edición nueva de Iconicus o el Password Express. Pues estas son las cajas estas cúbicas que fabrica Treffer en Polonia, que
el tesseracto de los juegos de mesa.
Son muy chulas y además reconozco que tengo una debilidad por los juegos en los que la caja sirve para jugar. Así que ya le tendré que echar un vistacito y probarlo a ver qué tal. Pues mira, a ver, más cositas que jugué yo. Pues mira, jugué, por ejemplo, a Valhalla, que, bueno, se habla mucho de este juego. Vamos a ver si lo merece o no lo merece. Es un juego polaco, es un juego que salió por Kickstarter, un juego de Lukasz Wozniak, y que aquí va a publicar Last Level. Estuvimos el domingo por la mañana. Ya me dediqué, pues, junto con amigos, a ir visitando los espacios, digamos, de distintas editoriales, pues a ver qué novedades había y demás. Y nos sentamos a jugar a este Valhalla, que es un juego de dados, principalmente, bastante chulo. Cada uno de nosotros es un clan vikingo, por decirlo de alguna forma. Que pues va a tratar de combatir contra los demás, etcétera, y de que sus guerreros mueran en combate para que vayan al Valhalla, ¿vale? Porque esa es la forma en la que un guerrero tiene que morirse y no, puntuar.
Y no pagar jubilaciones, claro.
Efectivamente, también.
Es el sueño de Ciudadanos. Dale, dale.
Ya estamos.
Mira que le gusta, política. Mira que le gusta.
Ya estamos metiendo política. Bueno, Valhalla, el juego realmente es bastante sencillo. En tu turno tú vas a hacer una acción principal, digamos, que va a ser o combatir o bajar cartas o coger cartas. Y luego hay una segunda acción que también van a hacer todos, que es coger cartas para ir rellenando la mano. Cuando combates, pues combates con una mecánica de dados. Cada uno de los personajes que tienes bajados tiene unos dados que lo activan. Vale, pues este para activarlo necesito un hacha y una espada. Este necesito un escudo y un hacha y un arco. Este no sé qué. Entonces, bueno, pues tú vas tirando los dados. Si te sobran dados que no quieres usar, pues apartas uno y puedes hacer un reroll, etcétera. Y con eso vas rellenando los personajes que tienes en tu tablero. Y anteriormente, claro, anuncias a quién vas a atacar. Vale, pues ese otro jugador, ahora, pues de la misma manera, tirará los dados, lo irá activando sus personajes, etcétera. Y luego, por supuesto, también hay cartas en la mano que te permite añadir pues más 2 al combate, más 3, tal, lo que sea. Y con eso pues se establece una fuerza de combate tanto del atacante como del defensor. Si el atacante consigue ganar el combate, pasan dos cosas. Primero, todos sus guerreros que has activado y que han participado al combate se mueren y van a Valhalla, que está muy bien porque es la forma de que puntúen. ¿Vale? Guerreros que puntúan más, otros menos, según la fuerza y lo difícil que sea usar cada uno. Y bueno, pues tú lo que quieres es eso, pegarte y que tus personajes mueran y vayan al Valhalla. Si además has derrotado al defensor, te llevas uno de sus escudos, que al final de la partida también te darán puntos por los escudos. Si consigues tener escudos además de todos los demás jugadores, un bonus especial. El defensor tiene la opción, si quiere, sus personajes mueren en combate, ¿vale? Eso contando con que hayan ganado, claro, el combate. Si no has ganado, no mandas a tus personajes al Valhalla. Si el defensor gana, no gana escudo, porque él no es el que ha atacado, pero tiene la opción, si quiere, de mandar a sus personajes al Valhalla y que puntúen. O dejarlos ahí para volver a atacar el turno siguiente, en fin, eso ya cada uno. Y poco más o menos este es el juego. O sea, se van sucediendo turnos. Primero, todos los jugadores hacen una acción principal y luego todos los jugadores hacen la secundaria de robar cartas. Cuando se ha terminado el turno se pasa el jugador inicial, el jugador de la izquierda, y se sigue hasta que se acaba el mazo de cartas, básicamente. ¿Qué pasa con el juego? Yo lo único que le achaqué al juego es que el entreturno se te puede hacer largo. Porque si tú eres el jugador inicial, empieza la ronda, haces tu acción principal. Puede suceder que en esa ronda haya muchos combates, que es la acción más larga, con diferencia. Porque coger cartas o bajar cartas, pues se tarda poco. Y cuando ya te llega de nuevo el turno, no te toca, porque le pasa al jugador inicial al siguiente. Con lo cual te puedes tirar un buen rato sin jugar si los jugadores están combatiendo mucho todos en el mismo turno. Cosa que tampoco tiene por qué suceder. Pero bueno, eso es por ponerle un pero. Por lo demás, la verdad es que el juego es sencillo, fluye rapidito, muy chulas las ilustraciones y todo el entorno. Aficionados, fans de Vikings, etcétera, pues lo van a disfrutar muchísimo porque hay claros guiños y referencias, aunque no se hayan pagado derechos. Y muy bien. Bueno, me llegaron a contar incluso la historia de uno de los que sale. Bueno, cada jugador además es un líder, ya hemos dicho, de un clan vikingo. Y hay unas cartas de líder que te dan al principio, que básicamente es un poder especial que tú tienes.
Asimetría al juego,
sí,
¿no?
Para darle más asimetría. Uno de esos líderes es un pavo que por lo visto existe de verdad, creo que en Polonia, en la misma Polonia, donde se hizo el juego, que es un informático que decidió dejarlo todo y se fue al bosque allí a vivir como los vikingos. Y está el tío allí, pues medio majareta con su movida, y el tío pues debe ser famoso en el mundillo friki polaco o lo que sea, y le hicieron una carta de...
Qué curioso.
De líder. Problema, el juego viene con expansiones dentro de la caja, lo cual está muy bien. No pudimos probarla, jugamos solo al juego base. Que ya digo que las expansiones yo creo que pueden estar bien, porque el juego base ves que bueno, está bien, pero dice, bueno, quizás le falta aquí esto un poquito de chicha, y probablemente las expansiones, que hay varias, le van a dar esa chicha. A nivel producción, pues muy bien, los dados la verdad es que muy, muy chulos, dados personalizados, muy, muy chulos, ilustraciones bien, las cartas, vamos, nada que destacar, todo bastante bien. Así que, bueno, es un juego que además no me acuerdo ahora cuándo salía, todavía no ha salido, pero saldrá en breve. Y muy majete, no sé, bien. Gana mucho si te gusta el tema, desde luego, porque si no, bueno, la mecánica básica de tira dados, pues no, tampoco te dice nada nuevo. Pero bueno, está bien hecho, está bien resuelto, es bonito y temáticamente pues puede estar muy, muy bien. Habrá que ver las expansiones, si le aumentan un poquito la chicha, le ofrecen más variedad, que tenía pinta de que sí. Pero bueno, pues este
nosotros
es el Valhalla.
Ahí nos quedamos con muchas ganas de probar el Green Forest. Sobre todo tú, ¿verdad, Caperu?
Sí. Tenía muchas ganas de... Bueno, yo es que, pues eso, soy Caperu, pues tenía que... Todo lo que tiene que ver con cuentos de los hermanos Grimm, pues todo bien. Tenía muchas ganas de probarlo, pero yo diría que afortunadamente siempre estaba petadísimo. Lo ha probado muchísima gente a lo largo de las jornadas. Y Valhalla también era otro de los que teníamos ganas, pero también ha tenido bastante éxito, con lo cual no hemos podido probar ninguno de los dos. Así que...
Yo de Last Level me quedé con ganas de probar el Master of Orion. Pero ya cuando terminamos el Valhalla ya iban a cerrar y tal, porque era el último día. Digo, bueno, pues nada, otra vez será.
Y les preguntamos por Redview, por la expansión de Crónicas del Crimen.
¿Y? Que
amigo.
Cuenta.
¡Ay, nuestra primera exclusiva! No puede ser. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tensión! Nada, nos dijeron que han tenido un problema a la hora de traducir, porque a la hora de crear la app, como tiene un nuevo sistema de juego, que cambia totalmente la dinámica de Crónicas del Crimen, no tiene nada que ver con el juego actual, o al menos con el base. Tenemos pendiente, Paco, te recuerdo, un noir que también mete mecánicas nuevas en el Crónicas del Crimen. Pues el Redview implementa muchas más mecánicas, cambia mucho la sensación del juego, cambia bastante. Entonces ellos están teniendo problemas para crear esa app que te permita hacer las nuevas mecánicas dentro de la propia aplicación.
No Last Level, sino la editorial original,
sí.
Que si no recuerdo mal es Lucky Duck Games.
Sí.
Y entonces, bueno, ellos nos dijeron que por su parte ya está todo hecho, pero que...
Está traducido, pero que como tienen implementación de nuevas mecánicas, tienen que rehacer Lucky Games su parte, y ellos a su vez, pues... traducirla también.
Así que va a haber que tener un poquito de paciencia, pero que la cosa ya va...
Pero que pintaba muy, muy bien el Redview.
Sí, tenía muy buena pinta. Y Noir también, que todavía no lo hemos probado y nos hablaron muy bien de las mecánicas nuevas.
Pero que le meten roleo puro y duro, tanto en el Noir como ya en el Redview. Eso puede ser muy, muy, muy interesante.
Pues nada, venga, os toca. ¿Alguno más?
Venga, ¿qué? ¿Alguno más?
¿A qué le dimos? ¿A qué le dimos? Es que luego nosotros, como dijo Paco, no estábamos dentro del CEULAG, no estuvimos insider dentro de Zona Lúdica.
Pero eso no significa que cuando salíamos de allí dejábamos de jugar, ni mucho menos.
Nos fuimos con unos amigos con los que estamos jugando al Pandemic Legacy, a la Season 1, que yo ya la había jugado en su momento con Paco, pero que me he vuelto a hacer tranquilamente y estamos en agosto y la estamos gozando muy fuertecito.
Sí.
Yo sé que muchísima gente ya ha jugado a la Season 1, pero sigue siendo, pues si no es nuestro juego favorito...
Yo diría que ahora mismo es nuestro juego favorito, quizás porque es Legacy y entonces cuando terminas un mes estás deseando empezar el siguiente para ver qué va a pasar por allí, ¿no? Pero yo diría que ahora mismo es el juego como que más, con más ganas...
No, bueno, el juego que más, el Spirit Island, claro, pero después el Legacy, claro.
Sí, yo creo que, bueno, lo estamos disfrutando un montón y eso hicimos junio y julio. La cosa fue como la seda, sorprendentemente, así que ya esperamos que en agosto nos metan un buen hachazo porque ya
sin
no
financiación.
Ir. Sí, sí, no puede ir todo tan bien.
Yo ya lo dije cuando lo jugué, los dos, que oye, sí, han conseguido transmitir esta cosita de serial de televisión, de dejarte con un cliffhanger,
sí,
después de
totalmente.
Cada partida y tal, y que es lo que te engancha. Porque el juego en sí es el Pandemic de toda la vida, que lo tenemos más que sobao, pero aún así... O sea, cuando tú terminas, dicen que me he echado 18 partidas seguidas al Pandemic. En realidad, dices, sí, pues ni me he enterado. Yo estaba aquí por el tema.
Sí, totalmente. O sea, es eso. Tienes la sensación de, uy, ¿qué va a pasar ahora? No es ya solo ganar o perder la partida. Es, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir? Así que sí, echamos. Y luego también le hemos dado mucho así por las noches a Arquitectos del Reino del Oeste, que nos tiene absolutamente enamorados.
¡Qué colocación de trabajadores! ¡Ay, qué colocación de trabajadores! ¡Qué bonito!
Sí, colocación y encarcelamiento de trabajadores.
Y puteo.
Sí, sí.
Puteo.
Y puteo máximo, puteo vamos. Máximo. O sea, además es que estos juegos en los que casi ni siquiera te puedes enfadar cuando te putean, porque es que va con el juego. O sea, es que no puedes jugar sin putear, pero con lo cual...
Llega un momento que tú mismo sabes que lo estás pidiendo a gritos. Dices,
eso es.
Este ya... De aquí no pasa,
eso es.
Aún así, he de decir que en un año... de experiencia lúdica jugando a juegos de mesa, es el único en el que nos hemos levantado cabreados y hemos parado una partida. Sí, sí, Paco, sí, no me mires así. Fue así, nos levantamos.
Las cosas de pareja, ya, y los juegos...
¡Qué dolor!
Ahí habría para hacer un programa especial y varios.
Sí, sí, cabreos épicos.
Cabreos épicos. Bueno, es un rompeparejas el Arquitectos del Reino del Oeste.
Yo siempre os recomiendo, de todo corazón, si jugáis con vuestra pareja, nunca... Nunca, jamás hagáis de pareja en el Tichu. Buscaros otra pareja.
¡Ay, el Tichu! Se nos ha quedado.
El Tichu es un juego en el que te cabreas mucho con tu compañero muchas veces. Así que no lo juguéis con vuestra pareja. Jugadlo de rivales.
Toda Zona Lúdica me llevé el Tichu porque es un juego que me descubriste tú, Paco, y que caí in love en el acto.
¿Y no lo jugasteis?
No.
¿No?
Jopo, allí siempre
había gente
buscando para jugar.
Es peor que no jugarlo. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo de cómo se juega el Tichu. Entonces, cada vez que quedamos con unos amigos, somos cuatro, y tengo el Tichu en la mano, digo, ay, pero si es que no me acuerdo de cómo se juega. Y con la pereza de ponerme a estudiarme las dos instrucciones que tiene, pues lo dejo sin jugar, Paco. Esto hay que arreglarlo.
Yo le debo partidas de Tichu a mucha gente. En esta jornada me estuvo buscando... Álamo, que es gran jugador de Tichu, y como ya en otras jornadas hemos jugado y tal, venga, vamos a estar, pues joder, yo estaba liado, ¿no? Yo me he comprometido a jugar con este, con otro, tal. Al final no he jugado al Tichu, esta Zona Lúdica, que es raro. Pues normalmente solía haber un torneo de Tichu, y bueno, pues suelo apuntarme yo con Monty, que siempre es mi pareja de Tichu en la Zona Lúdica, pero este año, pues nada. No he jugado Tichu, no ha habido Tichu. Pero aún me consta que ha habido gente jugando a Tichu, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, Mami Mipel, entre otros.
Sí, sí.
Y Norma también. La gente del Club Dados ahí estuvieron dándole duro.
Sí, sí, ya digo. Y gente buscando a más gente para jugar a Tichu. Eso...
Pues sí. Ni una maldita partida. Y es peor, porque me quedé sin jugar al Tichu, pero es que me llevé dos juegos a Zona Lúdica solo para que me los explicaran, para jugarlo con alguien que supiese. mi juego maldito favorito, que debe ser el Welcome To. Ese juego que a todo el mundo le flipa y le encanta, pero que yo no me explico cómo me puede llegar a gustar en ningún momento. No lo entiendo. Es que como no lo he jugado, pues no logro entender cómo le puede gustar a alguien eso. Entonces, quiero que alguien me lo explique, jugarlo y decir, Pablo, eres imbécil.
Es un juego de estos tipo Roll and Write, en este caso no hay dados, es con cartas, pero bueno, no deja de ser parecido. Y es que estos juegos son muy sencillitos de jugar y tienen, bueno, el pique de puntuar más que el del lado y tal. Son juegos un poco solitarios, en realidad, porque, bueno, se pueden jugar perfectamente en solitario. Pero ya a la gente también le mola jugar a tu solitario y competir en puntuación contra el del lado, yo qué sé.
Y sin interactuar, ni mirarnos a los ojitos.
La interacción en estos juegos normalmente te lo suele dar que alguien coja el dado que tú quieres o que alguien coja la carta que tú quieres. Esa es la interacción de este tipo de juegos. Pero bueno, oye, es lo que hay. Yo sé que tú vienes del mundo Beri Traser, pues esto es distinto.
Ya, pero
es
pero
otra cosa.
Tiene que haber de todo.
Ya, pero por ejemplo, a ver, un juego que casi se podría considerar solitario porque tiene una interacción mínima, que es el Wingspan, y me tiene loco. No será el mejor juego del mundo, señores, pero es un juego.
Pues el Wingspan es un solitario multijugador total. Lo único que tiene es el tema de, bueno, el display de cartas que hay en medio, que otro te quite el pajarito que tú quieres.
Y pero de la comida, que alguien te quite lo que necesitas y sí, poco más. Es que no tiene nada más.
Y es tan bonito.
Eso sí, preciosérrimo.
Quiero una casa muy grande para poner todos mis juegos desplegados en vitrinas con lucecitas para verlos. Yo conmigo mismo no necesito ni jugarlos. Con verlos por la mañana, nada más levantar, ya me va bien.
Pues mira, os perdisteis entonces la época de LudoArt, que lo hubierais flipado en colores. Esto, bueno, voy a pasar por encima porque en el programa anterior con la charla rancia ya hablamos un poco del Planet Steam, que es un juego que estuvimos echando allí una partidita con el amigo Kabutor. Y bueno, es un juego que en su momento sacó LudoArt. LudoArt era una editorial, creo que alemana, no recuerdo ahora, que estaba fundada, si mal recuerdo, por el amigo Sarné, Franz Sarneski, que era un ilustrador y editor. Y se especializaba en sacar juegos que normalmente venían en cajas de madera y con componentes con una sobreproducción absolutamente brutal. Me acuerdo que había uno en caja pequeñita, se llamaba Mafia, que venía con balas de metal, ¿vale? Había otro que ese juego creo que lo vendí, ahora me arrepiento, pero bueno, no me acuerdo ahora ni del nombre, pero que era rollo un antiguo puerto chino y de gestionar cargas y descargas de barcos y demás, que molaba un montón porque el juego, tú abrías la caja y te venía dentro el típico embalaje de serrín cubriendo todos los componentes y demás, como si fuera de verdad una caja de transporte de mercancía. Era brutal.
Tiene que ser el juego favorito de toda editorial española.
¿Por qué?
No, porque es los envíos todos que los sufren. Gestión de envíos. Desde China. Bueno. Maravilloso.
Es lo que hay, pero bueno, tienen un montón de juegos de este tipo. Bueno, tenía algunos que costaban ciento y pico, 200 pavos en su momento, porque eran una cosa absolutamente descomunal. Y este Planet Steam, de hecho, creo que era el único juego que tenían, que venía en caja, o por lo menos en los principios de los caros, que venía en caja de cartón, pero eso sí, en la caja podías criar a tu primogénito hasta una edad ya
más o menos que un Gloomhaven.
Vale. Más, era más grande.
Más. Que
de alto quizá un poco menos, pero de largo más. No.
Canoa, señores.
Y claro, esto Fantasy Flight lo metió en una caja tamaño Catán y con una producción muy buena también, de plástico, no de madera, como venía todo en LudoArt. Pero bueno, el juego, bueno, no está mal, un juego económico, pero bueno, ya hablamos más de él en el otro programa, tampoco vamos a estar, pero simplemente por mencionar aquella editorial LudoArt que ya te digo, hace años que no he vuelto a saber de ellos, así que supongo que ya no existen. Yo, en mis tiempos que yo iba a Essen, era visita obligada pasar por el stand de LudoArt e intentar comprar algo bonito, no excesivamente caro, y ya está. Pues tenían, me acuerdo, uno que se llamaba Taurus o algo así, que era un abstracto, las piezas eran como unas cabezas de toro, pero era una cosa descomunal de grande en mesa y con las cabezas de toro que eran de... Que yo creo que no eran ni de resina, pero igual eran de porcelana, yo qué sé. Aquello era a lo loco, todo.
Yo casi prefiero no haber vivido esa época por el bien de mi bolsillo.
A lo loco, claro, con unos precios que hoy día nos parecen escandalosamente baratos. Porque iría por 100 pavos ya cualquier cosa.
Sí, eso sí que es cierto.
Hay que estarte en medio.
Sí.
Ay.
Así que para que veáis. Pero bueno, no sé, ¿alguna cosita más?
Juego barato y bien, bien producido. Nuestra primera partida al Meeple Circus.
¡Ay!
¡Qué juego más divertido,
qué divertido,
por favor!
Un juego divertidísimo. Yo soy bastante torpe con el tema de los equilibrios y de... Soy bastante torpe, pero la verdad es que hay que reconocer que el juego no puede ser más divertido.
Con su app y su musiquita de circo...
Decía Paco antes que nos había visto por allí jugando y que nos había visto riéndonos un montón. Y es que es verdad, es un juego muy, muy divertido porque además, bueno, se juega en tres rondas. Las dos primeras rondas sí que son cada uno, o sea, todo el mundo hace su espectáculo a la vez, con lo cual lo importante es que luego...
Estamos ensayando.
Eso es, lo importante es que luego se mantenga en pie para poder puntuar tu espectáculo, ¿no? Y bueno, las cartas van dando diferente puntuación a diferentes piezas y tal, pero sobre todo la ronda divertidísima es la última ronda en la que cada uno hace su espectáculo con el resto de jugadores expectantes y con una norma, pues como decir mock mock cada vez que tocas un meeple o morderte los labios y decir Dios mío, se va a caer,
o
tarareando la canción, ¿no? O sea, es hacer tu espectáculo siempre con una, y es divertidísimo, un juego de no poder parar de reír.
Ahora no lo juguéis con el señor Potato. Tiene un nivel, hay un vídeo por ahí rulando del señor Potato poniendo las piezas con la musiquita. Yo creo que es récord mundial absoluto. El tío con el mejor pulso que he visto en mi vida.
A ver, el señor Potato es arquitecto, esas cosas se le debe dar bien.
Ya, yo qué sé, pero tira cosas en los mapas, haz líneas. Pero, chico, construir, ¿qué pulso tiene? Buah. La mente privilegiada para el Meeple Circus.
El pulso y la colocación, claro, sí, que sí, también sí. Es muy importante. Sabía claro. Dónde poner exactamente cada pieza para que aquello fuese, vamos, pero...
Como la seda. Le presentamos a un mundial de Meeple Circus y no, un Junkart. Y lo peta. Este señor es brutal. No vuelvo a jugar con él porque ya soy suficiente ridículo yo con mi pulso pandereta como para que encima vengas y lo hagas todo tan extraordinariamente bien. Y me dejes.
O un Villapaletti, o un Bausack, todos los juegos de este tipo que
¿no? También es de...
Villapaletti es también de... Hay que tener un cierto sentido del equilibrio.
Mal, señores, mal.
En fin. Pues mira, ahí ese Meeple Circus... ¿qué más puedo hablar yo? Mira, yo voy a hablar de Cahoots, o como se va a llamar aquí, Misión Cumplida, que es un juego que me enseñó Manu Palau de Brain Picnic, que es un juego que va a publicar próximamente. No es suyo, es una licencia. Es un juego de... A ver, que tengo por aquí la ficha. De Ken Gruhl. El autor, publicado por Gainwright, y aquí lo publicará Brain Picnic. Y es un juego bastante curioso, un juego cooperativo muy, muy, muy sencillo de reglas, como son todos los juegos que publica Brain Picnic. Un juego que puedes jugar con cualquier persona, que lo puedes jugar con tus niños, lo puedes jugar con tu abuela. La mecánica de juego es muy sencilla. Se supone que tienes que cumplir X misiones, según el nivel de dificultad, son más o menos. Y siempre hay un display, hay cuatro cartas siempre en la mesa. Las cartas tienen números del 1 al 7 y cuatro colores distintos. Y tú tienes también una mano de cartas. Entonces, en tu turno, tú lo único que vas a hacer es jugar una carta sobre una de las cuatro pilas de cartas que hay en la mesa. Para jugar una carta, lo único es que tiene que ser del mismo número o el mismo color que la que hay. Pero tú tienes que intentar que las misiones se vayan cumpliendo. Siempre hay cuatro misiones en mesa. Cuatro misiones que te dicen, por ejemplo, pues mira, las cuatro cartas tienen que ser azules. O las cartas rojas que hay en la mesa tienen que sumar siete. O, bueno, cosas de ese tipo. O las cartas de tal color tienen que ser mayores que las de otro, en fin. Esas son las misiones, siempre hay cuatro misiones puestas. Tú tienes un macito de misiones, que tendrá más o menos según la dificultad que hayas elegido. Y luego el tema también está en la comunicación. No puedes decirle a los demás qué cartas tienes. Solo les puedes dar pistas un poco indirectas, del tipo de, bueno, esta misión me la podría hacer yo, no mejoro ves esa pila y tal. Entonces, el juego, pues eso, los cuatro jugadores allí echando cartas, intentando que se vayan cumpliendo las misiones, intentando, en la medida de lo posible, combinar varias misiones para intentar quitártelas encima rápido, Y si consigues, antes de que se acaben las cartas, acabar con todo el mazo de misiones, pues has ganado. Según el nivel de dificultad que le pongas, pues eso va a ser más fácil o más difícil. Y hombre, también es cierto que tiene un factor azar. Porque, claro, no es lo mismo que te salgan, por ejemplo, 4 misiones seguidas, que diga, pues, que las azules sumen 7 o que las azules sumen 14. Y dices, jolín, no me vale, tengo que hacer primero una, luego tengo que hacer otra, tal, no me casan. Mientras que a veces si te encuentras misiones que te casan rápido unos con otras, y ahí hay un cierto azar a la hora de que te salgan las misiones más fáciles de ir haciendo consecutivas unas que otras. Pero bueno, un juego que se juega en 10, 15 minutos y que te da esa tensión de ay, 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 que nos queda poco y de tratar de hablar unos con otros sin decir demasiado. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un juego muy, muy majete y de éxito, de estos tipos de party games que son rapiditos. Muy útiles también para jugar con niños, porque bueno, tienes que hacer ahí un poquito de sumas básicas y demás, que está muy bien. Así que bueno, muy, muy entretenido con el tema este, que ya digo, un juego de dificultad cero. Simplemente, pues bueno, intentar ver de las cartas que tiene en la mano cuál es la más adecuada para facilitar las misiones que quedan y poco más. Pero estos juegos la verdad es que siempre son divertidos al final. O sea que
al final lo importante es que muchas veces nos complicamos con no, sí. El juego tiene que ser súper complicado, tiene que tener unas mecánicas y al final jugamos para divertirnos, ¿no? Y hay veces que te apetece algo más complejo, pero también hay veces que te apetece un filler o un party. Habrá que echarle un vistazo a ese, sobre todo si está chulo para jugar con peques.
Y si lo recomienda Manu Palau, es garantía. Manu Palau nos enseñó el Paperback. Que es un juego.
El Paperback, que yo también lo jugué con él y que a mí me dejó muy buen sabor de boca.
A mí también, es un juego que me gustó mucho.
Que no conocía, un juego de Tim Fowers, que lo conoceréis más por ser el autor del Burgle Bros, que ha publicado, creo, recientemente 2 Tomates. No sé si está ya en tiendas o no.
Sí, sí, está.
Y que ya, lo queremos.
Bueno, juegazo el Burgle Bros. Y es un juego que básicamente es un deck building de palabras. Y es la forma de definirlo y es lo que es. Tiene una cierta temática de que eres un escritor, pues de típicas novelas pulp, así muy, muy cutres de género. Las ilustraciones, la verdad, es que acompañan mucho.
Sí, son nada más pues ilustradores el mismo de Burgle Bros. También unas ilustraciones muy años 50.
Sí, y muy, muy eso, muy rollo pulp, muy ilustraciones de estas de las novelas de terror y fantasía y tal de la época. La mecánica es muy sencilla. Tú en tu mazo lo que tienes son letras, básicamente, y cada letra, además de tener la letra, puede tener tiene un valor, digamos, monetario. Cuando llegue tu turno, tú con las letras que tienes en la mano vas a hacer una palabra que puede tener pues son las letras que tú quieras de las de tu mano, y con eso y con la ayuda también de alguna letra que siempre fija en el juego y demás. Con eso
y los comodines
vas formando palabras. Los comodines, por ejemplo, te valen por cualquier letra, pero te dan 0 monedas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tú dices, he hecho una palabra, he puesto perro, vale, muy bien, 5 letras. Pues ahora tienes derecho a... Y luego las letras que he empleado me han dado X monedas en total, X puntos. Con eso vas a comprar. Vas a comprar más letras. Siempre vas a comprar mejores letras. Hay cartas que tienen 2 letras seguidas, que por un lado está muy bien, porque con una sola carta tienes 2 letras, por otro lado también es complicado, pues
más complejo
una palabra que pues no puedes meter nada en medio. Pero bueno, los mazos más caros, de cartas más caras, tienen letras más frecuentes.
Y no solo eso, sino que tienen acciones especiales. Y
efectivamente.
Que es donde cartas, está la chicha.
Que hay cartas que aparte de tener la letra, hacen cosas.
Puteo básico.
Sí. Puteo para los demás, hay algunas, o también que te permiten, algunas, pues sí. Bueno, la siguiente letra la puedes cambiar por cualquiera, o en fin, cosillas así. Y bueno, tiene como todo este tipo de deck building, tiene ese puntito de cuando dejo de comprar letras y empiezo a comprar cartas de puntos de victoria, que son comodines, pero claro, no te van a dar más dinero, con lo cual si tú haces palabras con muchos comodines no vas a poder comprar mejores letras y a lo mejor no llegas a hacer cartas de puntuación muy alta. Entonces tienes que estar ahí en ese equilibrio, como en todos estos juegos, de cuando dejo ya de hacerme el motor y empiezo a machacar comprando puntos. Claro, si los demás han sido más modestos, han empezado antes a comprar puntos, las cartas pequeñitas, y solo te quedan las grandes, que son más fáciles, más difíciles de conseguir, etcétera. Como deck building, pues bastante normal y corriente, pero con esta cosita de que encima tienes que construirte tus palabras con este rollo Scattergories. De hecho, hay una movida que si no se te ocurre ninguna, tú puedes mostrar tu mano.
A mí me gusta mucho esa opción.
Y decir a los demás, oye, a ver a quién se le ocurre la mejor palabra con esto. Y entonces tienes que premiar con monedas, digamos, con un descuento al jugador que te ha ayudado, que va a tener un descuento para su próximo turno a la hora de comprar. Y no sé, ya digo, a mí me ha gustado bastante. Hemos jugado con la versión italiana del juego. ¿Por qué? Porque, bueno, era la que tenían por allí. Y claro, es que este juego no llegó a salir en castellano. Un juego que tiene ya 4 años, creo. No llegó a publicarse en castellano. Hay una edición, pues eso, en inglés, en alemán, en italiano. Pues bueno, Manu se llevó lo de italiano porque probablemente sea quizá la que más se parezca un poco.
Claro, es que luego
la frecuencia de vocales en consonantes y consonantes con el castellano. Y más o menos con eso fuimos tirando. La verdad es que está muy, muy bien. No sé si Manu se está pensando, ¿no?, el tema de una licencia y publicarlo, pero vamos, yo mis dieces.
Los nuestros también.
Sí, sí, yo a mí fue un juego que me encantó. Yo he dicho antes que jugaba al estratego, pero otro de los juegos básicos en mi casa era el Intellect, que era el Scattergories
sí,
de marca blanca, vamos, de sí, toda sí, la vida. Sí, sí. Yo recuerdo, mi madre adora ese juego y toda la vida hemos jugado mucho a las palabras. Y me pareció una vuelta de tuerca a ese tipo de juegos maravillosa. Me enamoré de ese juego.
Tiene el pro y el contra de que si no te gustan los juegos de palabras, por muy de building que sea, tú al final tienes que hacer palabras. Si no se te ocurren, pues...
Eso es.
Pues nada. No, pero, ya digo, a mí me encantó. El año pasado salió otra versión, otra reimplementación de este juego, llamada Hardback, que la verdad es que no tengo ni idea de qué cambia. No lo he jugado, pero bueno, no sé, a ver si alguno de los dos sale publicado, porque a mí me pareció muy, muy interesante. Nos gustó mucho a todos, vamos.
No solo cuentan con nuestros dieces, sino con nuestro dinero.
Efectivamente.
Y para regalar también.
Sí, es de estos juegos muy buenos para regalar. Cuadra muy bien también como juego educativo,
sí,
pero que al mismo tiempo tiene un juego detrás.
Sí, un juego building, divertido.
En el que tienes que, pues eso, comprar tus cartas, construir tu mazo y demás. Que, oye, pues lo cual es bastante divertido también. Entonces, pues, bueno, yo creo que combina bien las dos cosas en esta línea que hay ahora de juegos que, para ser educativos, no solamente tienes que aprender conceptos, sino que el juego de por sí sea un juego.
Sí, por favor.
Y sea divertido. Porque si no, aquello es un coñazo que no se traga a nadie.
Sí.
Yo recuerdo una de las cosas más bizarras. Sí, sé que en castellano bizarro no significa eso, pero me da igual.
Ya sí, creo que está aceptado, ¿eh?
Creo que todavía no, pero bueno. Deberían, porque han aceptado cosas bastante más extrañas. Pero bueno, una de las cosas más raras que he visto en mi vida, además puse fotos por Twitter y demás cuando lo vi, era el juego de mesa de Alfredo Kraus.
No es real.
Sí, es real. Además era un cajote considerable, y con las fotos de Alfredo Kraus y tal. Y básicamente era un trivial, era un juego de preguntas, donde todas las preguntas eran sobre ópera, música clásica y teoría musical. O sea, era un juego al que podía jugar un 1% de la población, no más. Porque era conocimiento muy, muy especializado. Yo no sé si de verdad esperaban vender mucho aquello, ¿no? A lo mejor los conservatorios lo vendieron.
Pues no.
Pero ya te digo que en mi casa no. ¿Vale? Es el juego que Jaime Altozano querría. Pero pero poco más. Ya digo, fue muy curioso cuando lo vi. Digo, esto...
De todas formas, yo he estudiado música, ¿vale? No sé si considerarme músico, pero he estudiado música. Y yo siempre lo digo, hacer música es lo más maravilloso que hay en el mundo, pero lo que es el lenguaje musical o el solfeo como tal es bastante coñazo. Con lo cual, un juego sobre eso, no sé hasta qué punto es un juego. O sea, me ocurren...
Yo lo que vi eran preguntas sobre teoría musical, sobre ópera, sobre obras de música clásica y demás. Y dice, vale, pues muy bien, pero esto se pasa de especializado. Y luego, aparte, lo que tenía, juego no había, pues no acababa de ser un trivial donde, bueno... Tira el dado, responde la pregunta, tira para arriba, no.
Juego afortunadamente no, yo creo que eso está cambiando también, que eso daría para otro tema, lo que es el tema del juego en la escuela o el juego educativo, y afortunadamente ya empezamos a estar muy lejos de eso y empezamos a jugar.
Bueno, y no sé, ¿queréis hablar de algún jueguecillo más antes de acabar?
Yo creo que tenemos ahí un completo.
¿Habéis hecho el completo?
Echamos un Hero Realms en modo campaña. ¿Lo empezamos?
Sí, que lo hemos empezado ahora. Fue mi regalo de cumpleaños o uno de ellos. Somos absolutos fans del Star Realms, absoluto viciado. Yo no sé cuántas partidas tiene el Star Realms, está quemado. Y nos apetecía mucho hacer la campaña de Star Realms, pero solo está en inglés. Y bueno, el lobo tiene un problemilla con el inglés, que es que no disfruta del juego si está en inglés.
Espera. Excepto en una única ocasión, que es el Spirit Island. ¿Está en inglés? Sí. ¿Y qué más me da? Maravilloso.
A ese nivel estamos con Spirit Island. En fin, que como la campaña del Star Realms estaba en inglés y la campaña de Hero Realms estaba en español, pues dijimos, pues ya está, vamos a por el Hero Realms en la campaña. Y bueno, la empezamos el otro día y la verdad es que es muy divertido eso de unirte en lugar de competir, unirte para luchar contra el juego, nos pareció...
Y probablemente habremos echado la partida de Hero Realms más larga de la historia, echada a tres con... Nosotros fuimos con unos amigos que tienen unos niños, con José y con Ana, nos lo pasamos estupendísimamente con ellos, pero he echado la partida más larga del Hero Realms de la historia, 2 horas y media de Hero Realms.
2 horas y media de Hero Realms.
Yo no he jugado al Hero Realms, he jugado al Star Realms, asumo que son...
Iguales, exactamente sí.
Iguales. ¿Cómo puede durar 2 horas?
Dos horas y media. Bueno, da igual. A Pablo, o sea, le dio...
¿Qué le añade la campaña a eso para que dure 2 horas?
No, ni siquiera fue de campaña. No fue normal. Campaña. Lo que pasa es que Hero Realms sí que admite más jugadores. Star Realms es solo para 2. Hero Realms admite hasta 5. Lo que pasó fue que Pablo empezó a coger cartas que le daban vida y no había manera humana, de ni fantástica, ni de héroes, de matar aquello. Entonces, 2 horas y media.
Pero escúchame, porque iban los dos contra
que
mí.
La vencedora fui yo.
Sí, ¿sabes por qué? Yo lo explico. El Hero Realms, nosotros es que ya nos hemos comprado el pack completo del Hero Realms. No hay más cosas que comprar. Nos hemos comprado los personajes, nos hemos comprado la caja básica, evidentemente, y la campaña. Creo que solo nos falta comprarnos el dragón y el liche y tenemos el set completo de Hero Realms. Lo que pasa es que ya lo jugamos con personajes, a tres y con personajes. José llevaba al clérigo, que él... Sí, se da vida. Yo llevaba un guerrero que tenía mucha vida, pero es que encima compré todas las cartas de darme vida. Y ellos dos me curtían en lo maco a mí. Yo me daba mucha vida y así se alargó la partida. Y ella, que tenía el personaje, pues en principio más debilucho, tenía un explorador, no hacía casi nada, no recuperaba vida, pero se fue haciendo un mazo de meter hostias como panes.
Y, ese es mi estilo.
Así es ella, mucho más agresiva que yo. Aquí donde la veis.
Con katana.
Madre mía. Y mata al Pablo, zumba al Pablo. Ese fue toda la partida. Al final, pues caí miserablemente. Además, fui el primero en caer, ¿puede ser?
Sí.
Sí, pues ya está. No pasa nada.
Pues mira, yo para terminar voy a hablar de un juego muy original que probé allí. El último día nos pasamos también por la zona donde estaba la gente de Mercurio. Y bueno, probamos varios juegos de lo tradicional de ellos, de corte infantil y demás. Oye, por cierto, muy chulo y muy bonito el Mr. Wolf. Si queréis un regalo para un juego para niños y tal. De verdad, muy muy bien. Es una especie de Memory con un poquito más, que está muy chulo. Bueno, mira, ya que estoy lo voy a resumir. El Mr. Wolf, básicamente hay unas fichitas de animales, de animalitos, de granjas, están todas boca abajo. Y hay un lobo terrible que viene a comerse a los animalitos. Y hay 4 casetitas en el juego donde los animalitos se pueden refugiar. Entonces, se sacan unas tarjetas al principio del juego, se pone una sobre cada caseta y te dice qué animalitos tienen que ir ahí. Bueno, pues en esta caseta tiene que ir un pollito y un pato. Y en esta tiene que ir una vaca y 2 ovejas. Y en esta tal. Entonces, en tu turno, tú lo único que haces es levantar una fichita. ¿Vale? Si ves que ese animal que te ha salido puede caber en una de las casetas, lo metes, ¿vale? Pero con la cosa de que si en una caseta pone que cabe un pollo y un pato, caben un pollo y un pato. Si alguien ha metido ya un pollo y tú vas y metes otro pollo, mal. Eso al final de partida, mal. Entonces te tienes que acordar un poco de qué ha ido metiendo la gente en cada sitio para ver si tu animalito cabe o no. Que no cabe porque no hay caseta para él o porque está ocupado, lo vuelves a dejar en el mismo sitio. ¿Qué pasa? Que entre estas fichitas de animales hay fichas también del lobo. Y si tú levantas un lobo, el lobo avanza una casilla. Y cuando el lobo avanza X casillas, no me acuerdo cuántas, pues llega al corral y se acaba la partida. Entonces, claro, lo gracioso del tema están que tú al lobo, si lo ves, lo levanta, avanza el lobo y vuelves a dejar la ficha en el mismo sitio que estaba. Con lo cual te tienes que ir acordando dónde estaban las fichas del lobo, porque están, no están, no son cartitas que las pones una detrás de otra, tal. No, no, son un montón de fichitas que van allí encima del tablero a como caigan. Entonces, claro, te tienes que acordar de dónde estaban los lobos para no volver a levantarlos y dónde estaban los animales que ya has levantado y no tienen sitio para no volver a levantarlos y demás. Y bueno, pues es el juego, la verdad que es muy bonito, de producción, muy chulo de jugar. Y yo creo que para niños pequeños, ya sabéis el tema de memoria a corto plazo.
Os voy a decir yo, para niños pequeños que nos funden jugando.
Les va muy bien el juego. Y luego probé uno que van a sacar próximamente, que se llama Narabi, que me llamó la atención, porque ya sabéis que a mí los juegos de cartas minimalistas y originales me molan. Y este es un juego, pues eso, un juego de cartas minimalista, pequeñito, original, que está publicado originalmente por Lifestyle Board Games, que es una editorial rusa, y bueno, el diseñador es Daniel Fair. Es un juego que viene con fundas, porque es estrictamente necesario, porque dentro de cada funda hay dos cartas. Por un lado hay una serie de piedras, que pueden ser blancas y negras, y tienen números, del 0 al 9, que lo recuerdo que era, y varias piedras que vienen también sin número. Y por el otro lado, te viene cómo se mueve esa piedra, ¿vale? Que es otra carta distinta, con lo cual, claro, cada partida las cambia para que no se mueva siempre de la misma manera. Porque el objetivo es ordenar las piedras. Tú tienes a lo mejor tres piedras delante, siguiente jugador tiene otras tres, siguiente jugador tiene otras tres, ¿vale? Pues entonces tenemos que ordenar en un sentido o en otro los números del 0 al 8. Jugamos nosotros, 9 cartas creo que era, y 3 piedras. Sí, teníamos 4 en total cada uno. Las piedras blancas pueden ir en medio de cualquiera, da igual, no te afectan al orden, están un poco para facilitarte la vida, pero las piedras que tienen número hay que colocarlas en orden. Entonces, claro, yo ahora mismo tengo un 1, digo, pues lo voy a poner donde Patricia, que es donde debería ir el 1 antes del 2 y tal, pero miro por el otro lado y la carta dice, esta carta solo puede sustituirse por una piedra blanca. Vaya por Dios, la que hay allí es negra, no puedo ponerla. Vale, pues a ver si otro me la puede coger con otro poder distinto y ponerla en otro sitio y tal, y yo intento hacer otra cosa. Claro, llega un momento en que tú ya está todo casi ordenado y dices, ah, es que no puedo jugar ninguna que vaya a un sitio bueno, con lo cual tengo que deshacer el orden de algo esperando que el siguiente pueda y tal. Y con eso, pues es un juego cooperativo y básicamente si consigues hacerlo en pocos movimientos, lo has hecho muy bien. Si has tardado muchos movimientos, pues lo has hecho peor y ya está, no tiene una puntuación definida como tal. Pero sí me pareció muy, muy interesante el concepto y la mecánica de juego. Muy, muy bonito, muy, muy zen también, tanto el diseño como el concepto del juego. Y mira, más esto cuando salga, todavía no ha salido en castellano, pero lo sacarán en breve. Supongo que va a ser muy baratito, pues viene una barajita de cartas pequeñas y puede ser un juego muy, muy entretenido. Un juego piscinero, por ejemplo, para el verano, muy, muy entretenido. Para jugar en plan cooperativo, intentar pues eso, batir un poco el récord del grupo, de hacer los menos movimientos posible y tal. Muy, muy original.
Qué chulo. A mí me salta el chip maestra cuando hablas de estas cosas y es verdad que Mercurio está haciendo cosas súper, súper, súper interesantes para jugar con peques.
En cuanto a tema juego infantil y sobre todo juegos aptos para jugar niños y mayores, a la vez, la verdad es que muy suelen hacer... Es su línea editorial,
eso es.
Y se centran ahí de cabeza, no se meten en otros embolados. Y por ahora, pues bueno, en ese aspecto bien, la verdad. No son juegos a lo mejor que puedan llamar la atención de jugones. Aunque yo digo, este por ejemplo en Rabbit, pues sí puede ser un filler para jugones muy, muy majo. Pero vamos, no se centran en eso, se centran en su mercado y yo creo que les está yendo bien con ello, vamos. Y bueno, pues yo creo que más o menos hasta habían hecho el repasito, ¿no? Hemos jugado más cosas, evidentemente, pero,
sí, claro.
Pero oye, no vamos a estar aquí toda la vida. Así que nada, por mi parte, chicos, un placer. Muchísimas gracias por haber participado de nuevo.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Es siempre un placer.
A los caperucitos, a Caperucita Lúdica y el Lobo Jugón. Y bueno, Patri y Pablo, como se les suele conocer más,
sí, así.
Más habitualmente. Y nada, oye, pues muy contento de que sigáis para adelante. Ficharlos por ahí por Instagram, que hacen cositas muy chulas.
Gracias, gracias.
Y que, oye, que ya, mira, ya se nos mueven por jornadas y todo. Fíjate qué rápido crece aquí la oficina. Ya son nuevos influencers.
Sí. Bueno, de influencers nada.
Lo
que somos es cada vez más jugones,
sí.
Que es lo importante.
Y si podemos trasladar esa influencia lúdica a otros aspectos de la vida, pues todavía mejor.
Pues sí, chicos, yo por mi parte, de verdad, encantado. Y nada, pues nos veremos en próximos programas. Adiós.